Hulf el Auen, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, como siempre, de Canarias para el mundo. Como ya sabrás, Nosotras las Personas es el programa de radio de Baladre, Coordinación Estatal de Lucha contra el Paro, la Pobreza y la Exclusión Social. Y si quieres conocernos un poquito mejor, puedes entrar en nuestra web redasociativa.org/baladre. En esa web encontrarás mucha información y también el número de cuenta por si quieres realizar tu aportación. Y el correo electrónico del programa de radio, nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Bueno, pues en el programa que tenemos hoy, el compañero Manolo Sáez entrevista a Sergio de Planeta Finito en Málaga. Después, en nuestro momento de oficina, hablaremos con Omar y con José Miguel de Asamblea Canaria por el reparto de la riqueza. Y por último, en la sección de Zambra, conoceremos en la parte histórica a Beatriz Preciado y también nos presentarán el libro Vagos y Maleantes. Así que te recomendamos que te quedes esta horita con nosotros y con nosotras las personas. Antes de todo esto, por supuesto, el comentario desde Fuerteventura de Jesús Giraldes.
Hoy ha habido una huelga en el Metro de Madrid. Este servicio no ha operado hoy en la capital del Estado español. Los sindicatos consideran un éxito absoluto la realización de la huelga. En cambio, en los medios de percepción, la noticia no es el éxito de la huelga, ni tan siquiera las razones de la convocatoria. Su noticia es que los trabajadores han incumplido los servicios mínimos establecidos. Varios medios no han dudado en calificar la huelga con el calificativo de salvaje. Los servicios mínimos es otro de las múltiples herramientas del poder para evitar que las huelgas tengan efecto, de tal manera que, en muchos casos, la huelga deja de tener sentido, porque gracias a los servicios mínimos todo sigue funcionando como una seda. En este caso, la decidida actitud de los trabajadores no ha quedado solo en palabras. Acostumbran los sindicatos, ante cualquier huelga, a denunciar públicamente los servicios mínimos abusivos. En el Metro de Madrid, los trabajadores han dado un paso al frente. Si son abusivos, no deben realizarse. Los trabajadores reunidos en asamblea han decidido prolongar la huelga al día de mañana. Las amenazas vertidas por sus patronos, es decir, por el poder político, se dirigen hacia la posibilidad de expedientar y despedir a los trabajadores que han eludido los abusivos servicios mínimos. Pero las reacciones de la reacción no lo son solo en el ámbito del poder político. Si usted se toma la molestia de consultar las opiniones vertidas en los periódicos digitales españoles, asistirá, quizás con el mismo asombro que yo, a contemplar que otros trabajadores critican con dureza la actitud de los trabajadores del Metro de Madrid. Como usuarios del metro, exigen también el cumplimiento de los servicios mínimos. Visto el escenario, la huelga general convocada para septiembre tiene dos posibilidades. Una, la de ser timoratos, cobardes y conservadores y realizar una huelga general que permita que la actividad productiva y que los servicios sigan funcionando normalmente. La otra, la de recuperar las estrategias históricas de huelgas generales, las que asestaban tan duro golpe al Estado que sus pilares temblaban durante algunos días. La reforma laboral aprobada por el gobierno neoliberal del PSOE, con la complacencia de casi todos los demás partidos, es una nueva vuelta de tuerca. Cada nueva vuelta, los derechos, conquistados precisamente gracias a huelgas generales sin servicios mínimos, han ido disminuyendo los países que, hasta hace poco, eran considerados con orgullo como los más democráticos del planeta. Y da tristeza contemplar cómo las manos que le dan rosca a la tuerca no son exclusivamente los del capital, sino la de una parte considerable de trabajadores que, como los de hoy, han hecho cola esperando la guagua a Madrid y que, cómo no, acusan a los trabajadores del metro de privilegiados. Qué extraña época nos ha tocado vivir, compañeros. Un mundo donde, en opinión de la opinión pública, los privilegiados y extremistas pertenecen a la clase trabajadora y en donde coger el metro es un derecho innegociable por encima del derecho a tener derechos. Da la sensación de que realmente estamos perdiendo el tren de la historia, viéndolo pasar melancólicamente en el andén que mantiene a nuestros cerebros por debajo de los servicios mínimos. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Hoy en Nosotras las Personas vamos a hablar cuasi con un planeta finito. Un planeta finito tras el cual hay mucha gente. Pero hay una que lo dinamiza, lo define bien, le pone aristas, le da formas y sobre todo una pedazo hormiguita. Boas, Sergio.
Hola, Boas. Buenas.
Bueno, y realmente eso del planeta, ¿cómo lo delimitas? ¿Cómo es que es tan finito? Cuéntanos algo, hombre.
Estrechito. Bueno, yo qué sé, pues el nombre, como que, a ver, es un proyecto que surge pues ya casi hace un año, principios del 2009, y bueno, pues se fue desarrollando poquito a poquito. Y bueno, es un proyecto que surge inicialmente pues del ámbito de la permacultura para ofrecer, digamos, pues una selección de publicaciones en los distintos ámbitos que se abarca desde permacultura, y porque veíamos que, bueno, que había ahí cierta, yo qué sé, como que cierta carencia, especialmente en castellano, ¿no? Hay mucha, bueno, como otros temas, pues hay mucha información en inglés, pero en castellano menos, y hay cosas publicadas en castellano menos. Quien dice castellano dice, pues, otras lenguas del Estado, que también, bueno, será una línea que ya se verá si se puede abrir en algún momento. Y sobre todo, pues, la permacultura, pues bueno, está como más asociada a lo que es el cuidado de la tierra, ¿no? La sostenibilidad, sustentabilidad, pero a nivel de lo terrenal. Y pues claro, no es solo eso, y especialmente, pues bueno, queríamos hacer más hincapié en otras áreas como todo el tema social y todo el tema económico, que nos parece, bueno, pues como mínimo tan importantes, y sobre todo que son menos conocidas, menos difundidas, y como que había un poquito de carencia a lo mejor en que la gente pudiese dar con materiales realmente interesantes que se viesen especialmente útiles en estos ámbitos. Y no sé, lo del nombre, pues lo de Planeta Finito, de esto, bueno, que te pones que hay que darle un nombre a la cosa, y bueno, pues surge este nombre un poco en contraposición, ¿no?, con Planeta Infinito, y bueno, como que encajaba muy bien con lo que es, ¿no?, pues lo que se pretende ser permacultura, pues hábitats humanos sostenibles de forma integral, y bueno, pues todo el tema de que vivimos, bueno, en un planeta que, nos guste o no, pues tiene unos recursos limitados. Hay otros recursos que no, que los podemos estar creando continuamente, pero hay algunos que no, como el petróleo, por ejemplo, ¿no?, en lo que está pues muy basado en nuestra sociedad. Y entonces, bueno, es como, bueno, pues algo que encajaba muy bien, y como una, no sé, con el nombre solo, a quien más o menos ya pueda tener, ¿no?, un poquito de conciencia sobre estos temas, pues como que yo creo que le entra muy bien, ¿no?, que puede definir mínimamente de qué va el tema.
Bueno, la verdad que conociendo al que nos lo cuenta, suponemos debates con la silla, con la almohada, pero sobre todo con Mariajo, seguro que hubo un debate potente, ¿no?
Sí, bueno, sí, el nombre de hecho surgió, ¿no?, no sé, el desplazamiento en coche, no sé a dónde íbamos, y esto, oye, venga, va, que hay que ponerle nombre ya, y bueno, yo para los nombres, pues no sé, como que, no sé, vamos, no es uno de mis puntos fuertes, y a la gente así, pues también cercana, pues se le iba sondeando, oye, nombres, no sé qué, y bueno, pues como que no acababa de salir así ninguno, no sé, mínimamente, yo qué sé, que chulo, o yo qué sé. Y bueno, surgió este, y sí, bueno, surgió pues de ella, no sé quién, bueno, quién lo dijo primero y tal, pero bueno, surgió de ella, y bueno, esa misma noche, pues bueno, llegamos a casa, lo buscamos, no, lo primero, pues mirar a ver qué cosas hay que se puedan llamar así, ¿no? ¿No? Como un poco cualquier fase del proyecto, esta era una más, una pequeñita, ¿no?, darle el nombre, pero bueno, cualquier fase como que tiene un sentido, tiene un porqué. Y bueno, pues yo qué sé, antes de lanzar, digamos, lo primero que se te pase por la cabeza, pues mira, saber que, pues luego, pues yo qué sé, que no sea algo que en un mes o en dos meses se te pueda venir para atrás, ¿no?, que pueda ser también sostenible en ese sentido, ¿no?, pues todas las fases que se hagan. Y bueno, se buscó y apareció pues una referencia, todo esto, bueno, también se cuenta así en un pequeño apartado de la web, apareció una referencia, la única, pues a un programa de televisión que se había emitido en una cadena privada en España, pues en el 2006-2007, iba como de viajes, que acompañaban pues una persona así conocida, famosa y tal, viajes por el mundo, y bueno, pues como que aún contando con que ese programa les diese por volverse a emitir, que no, pues es una probabilidad que hay que plantearse, pues bueno, pensábamos que, a ver, que el tema pues no tenía nada que ver, que el ámbito también de difusión, de llegar a la gente, pues era, claro, una cosa de la tele masiva, con esto, pues, unos, digamos, unos medios y unos círculos como mucho más reducidos. Entonces, bueno, pues aún en ese caso dijimos, bueno, vamos a tirar para adelante, porque el nombre en sí, como tampoco había otra alternativa, el nombre en sí nos mola, y bueno, y lo que expliqué antes, ¿no? Como que definía mínimamente bastante bien de qué se trataba el tema.
Bueno, 2010, marzo pruebas, abril realidad, dos meses es nada, ¿no? Dos meses es nada para una página que posibilita una puerta de relación de textos, de herramientas, llamemos libros, otro tipo de productos, copas de luna, etcétera, etcétera, para las gentes inquietas, ¿no? Para abrirnos a más sectores. ¿Cómo estás percibiendo que se vive, bueno, pues esta nueva puerta abierta, ¿no?, a la relación con nuestros mundos y sus herramientas?
Pues sí, bueno, como dices, es muy poquito tiempo, y bueno, era algo que ya estaba previsto, y alguna persona también muy cercana pues también me insistía en ello, ¿no? Como que estas cosas que tardan, llevan su tiempo, a que se, claro, simplemente que se conozca, ¿no? Que se conozca que existe, porque claro, no es que haces una web, la pones y ya está, ¿no? Luego hay que, como mínimo, pues seguir currando el tema difusión e intentar, pues bueno, pues que llegue, que por lo menos que se conozca en los distintos ámbitos que abarca. Y luego, claro, una vez que se conozca, pues bueno, que realmente pues se utilice, ¿no? Que se utilice, pues bueno, que la gente le vea utilidad, y que bueno, y que tanto pues algunas publicaciones que, yo qué sé, que se ofrecen, ¿no?, para descargar gratuitamente, como otras publicaciones que, bueno, que son de venta, digamos, como una tienda online, pues que también pues pueda, pues todo eso pueda ir funcionando, ¿no? Y de, bueno, de sentido a, pues al proyecto, y la gente le dé utilidad. Entonces, bueno, eso ahora mismo, bueno, las primeras semanas, pues sí, que sí, pues hubo como unos 5 pedidos de copas menstruales, que fue así un poco el tema de, un poco el tirón del inicio, pues a distintos puntos de la península ibérica. Y luego, bueno, pues así como anécdota, pero bueno, es que de momento como que tampoco hay que contar mucho, ¿no? Pues, bueno, luego contaremos el tema de los mundos de Zambra y Baladri relacionado con esto, ¿vale? Pero como que, bueno, hubo pues dos librerías de distintos lugares de España que buscaron un libro, una de las últimas ediciones de que se hizo desde, bueno, pues desde Zambra, Baladri, con, bueno, con la gente también de Canarias, ¿no? Me parece, el libro este del Creyeron que éramos rebaño. Y bueno, pues lo buscaron por internet y dieron, ¿no? Dieron con Planeta Finito como vía de pues poder conseguir eso. Entonces eso, pues bueno, es interesante, es señal de que, bueno, de que por quien lo pueda buscar algún material en concreto, pues por lo menos puede dar con él, ¿no?
De alguna manera estamos ya hablando, clarificando, rebobinando. Planeta Finito, una página web, todo un proyecto de distribución, llamemos en castellano, en línea, ¿no? Sería, ¿no? En línea. Usted manda un correíto a distancia, eso. Por aquello de quitar, ¿no? Esas palabrotas, claro, que luego no se entera nadie, ¿no?
Exactamente.
O se enteran todas, tristemente. La cuestión es que ya tenemos la paginita, unos teléfonos, un correo, y directamente ahí cliqueando puedes hacerte con este tipo de herramientas. Libros y otro tipo de materiales que luego estaría bien que nos enuncies, que nos concretes, que de repente, sin modificar en mucho el precio, ¿no? Porque creo que te dirías que es un buen tiempo, ¿no? O sea, porque ¿cómo modifica el precio de un producto el comprarlo así a distancia, directamente en la página de Planeta Finito, que creo que es www.planetafinito.org?
Sí, .org.
.org, ¿no? O sea, tres W de esas, Planeta Finito todo seguidito y juntito, .org. Entonces, una cliquea ahí, ¿no? ¿Y qué aparece ahí?
Pues bueno, aparece pues un poco lo que es la presentación de, bueno, pues de lo que es el proyecto. Hay algunos textos pequeñitos, ¿no? Como que no hay mucho texto porque no es una web, es para lo que es, ¿no? Como que para información, para ampliar información sobre los distintos ámbitos que abarca, pues ya por los distintos entidades editoriales, o bueno, desde el ámbito de la permacultura, pues los distintos ámbitos que se tocan, ya hay, o ya tiene que haber, bueno, ya tiene que haber, no, ya hay, pues distintas webs donde están para eso, ¿no? Son informativas. Esta, pues simplemente, pues te enuncia o te da pistas sobre por dónde luego podrías ampliar información. Entonces, bueno, pues te explica básicamente lo que son las tres líneas del proyecto. Por un lado, pues está la sección de permacultura, donde pues es una selección de publicaciones. No se pretende tener un montón de cantidad, ¿no?, de referencias, sino tener poquitas, pero, digamos, bueno, avaladas de alguna forma, ¿no?, digamos, o recomendadas por personas que estamos vinculadas a temas de permacultura, tanto nativo como a nivel de formación. Y esa, digamos, es un área que en principio fue el origen del proyecto. Y luego, pues bueno, por el camino, pues nos reencontramos, y luego, pues bueno, pues ha formado también ahora mismo, ¿no?, pues una parte muy importante, por lo menos a nivel numérico de referencias, la más importante con diferencia, pues en los materiales de la distribuidora Zambra, de la asociación Zambra, ¿no? Funciona a nivel estatal en España, y desde la cual pues se ofrecen, por un lado, pues lo que son, digamos, ediciones, coediciones propias de que se han venido editando durante, pues hace ya bastantes años, tanto bueno desde Baladre como también desde Zambra, en colaboración con otros colectivos y con otras editoriales. Y bueno, pues que se tratan temas, bueno, pues que como los que se tratan en este programa, ¿no? Pues temas de derechos sociales, luchas sociales, renta básica de las iguales, ecología social, bueno, pues economía crítica, bueno, pues todos estos temas, ¿no?, que los oyentes de nosotros, las personas, estarán habituados a escuchar. Y por último, pues la tercera pata, digamos, sería, pues bueno, una actividad que también, sobre todo a nivel divulgativo, ya veníamos desarrollando desde 2007, un pequeñito grupo de personas, desde el ámbito así de consumo consciente, responsable, y bueno, que son, pues, lo que son las copas menstruales, copas vaginales, pues bueno, que es una alternativa ecológica, saludable e incluso económica a lo que son los productos de higiene femenina convencionales, tampones y compresas desechables de un solo uso.
De alguna manera está bien pararnos, ¿no?, en las copas de luna, ¿no?, que lo expliques un poquito más, y sobre todo el esfuerzo, ¿no?, que venís haciendo algunas personas en los últimos 3 años, dedicando tiempo, energía, bueno, para dar a conocer, ¿no?, o sea, este tipo de, bueno, de medio, ¿no?, que es totalmente alternativo, ¿no?, para esas situaciones regulares, ¿no?, de la menstruación de las mujeres, ¿no? Explícanos un poco más todo este trabajo que venís haciendo y que ahora va a tener también una salida, ¿no?, a través de esta posibilidad de venta a distancia vía página web, recordamos, planetafinito.org, ¿no?, que sobre todo, y de momento sola, tú atiendes, ¿no? O sea, ¿en qué consiste todo este trabajo que venís realizando de búsqueda a nivel internacional de las copas de luna? ¿Cómo son? Cuéntanos un poco.
Bueno, pues la copa de luna, copa menstrual, copa vaginal, pues digamos que sería, bueno, sería un ejemplo de lo que pues se pretende también desde el propio Planeta Finito, y también un ejemplo, como yo qué sé, pues también utilizando palabrotas, de un, no sé, un artículo, un producto como muy permacultural, en el sentido de que aúna, pues no sé, aúna pues muchas, no sé, pues muchos ámbitos, ¿no? Entonces, bueno, el tema de vincularnos a esto entre, bueno, pues compañero Toni Lodeiro, su compañera Ana Moreno y yo, básicamente, luego con alguna persona también en el pueblo, en la comunidad de La Cabe, Navarra, y un par de compañeras, Lady Sonia, en Bilbao. Pues bueno, surgió porque se conoció a través de unas personas en Barcelona que pues movían este tema, lo divulgaban, y nos pareció muy interesante, y digamos que veníamos, pues Tony y yo por lo menos, pues veníamos de haber participado o haber ayudado a impulsar, a crear pues proyectos de consumo consciente, asociaciones, cooperativas o grupos informales, sin, bueno, sin forma legal. Y entonces, bueno, vimos que a ese, bueno, a ese nivel, pues que era muy interesante, y luego que era, claro, que era algo totalmente, yo qué sé, necesario, como que esta u otras alternativas, ¿vale? Hay otras alternativas, además de las copas menstruales, pero bueno, el tema de lo que es la higiene femenina, la menstruación, pues es algo que aún, pues, bueno, pues no se habla con total libertad y aún hay, bueno, pues ciertos tabúes, prejuicios. Y bueno, y esto se nota porque, por ejemplo, las copas en sí, pues son originarias al mismo tiempo de los tampones, en la década de los años 30, de 1930. Y claro, es algo así en general totalmente desconocido, ¿no? En algunos países, pues como, yo qué sé, de Inglaterra, Alemania o así, donde todo lo alternativo, lo ecológico y todo esto, pues está como más avanzado, ¿no? Llevan ahí unas décadas pues más de adelanto, pues bueno, ya es un poquito más conocido. En algún caso, en Inglaterra, en el Reino Unido, pues se distribuye, se vende pues en una, yo sé, en una cadena de farmacias y parafarmacias, ¿no? O sea, en cualquier pueblo encuentras esto en los estantes de esta, de estos establecimientos. Y bueno, entonces pensamos que, bueno, que valía la pena darlo a conocer, ¿no? Como mínimo, pues que, yo qué sé, pues que todas las compañeras, mujeres, adolescentes, pues que supiesen que existen alternativas, ¿no? Que actualmente ya están totalmente, digamos, contrastadas, seguras, fiables, y que, pues eso, que son, que ofrecen ventajas a tres niveles. Entonces, lo interesante es que a quien le pueda, pues a lo mejor estar más interesada en temas de salud, ¿no? Que quiere buscar una, pues bueno, pues una alternativa más ventajosa a nivel de salud, porque sabemos que, bueno, que por ejemplo los tampones convencionales, pues que utilizan blanqueantes y algún, bueno, y algún pues elemento que ha dado pues problemas, se ha asociado por ejemplo al síndrome de shock tóxico, y de hecho pues si se coge, ¿no?, una caja de, pues una caja de tampones en un supermercado, pues lo pone, ¿no? Igual que ponen las cajetillas de tabaco, aquí por lo menos, que el tabaco puede matar, ¿no? Pues ahí pone, ¿no? Pues estos tampones pueden provocar, pues, síndrome de shock tóxico, ¿no? Entonces, eso es porque se demostró en su momento que había, ¿no?, una, digamos, una vinculación entre los casos que iban apareciendo. Y entonces, bueno, por el tema de salud, pues estas copas menstruales, pues no tienen ningún tipo de bueno, no se han asociado al síndrome de shock tóxico ni a ningún tipo de irritación, de alergias. Están fabricadas pues con lo que llaman, bueno, una silicona médica, pero no es la silicona, digamos, que se utiliza en implantes de mama, sino es una silicona, un tipo de silicona que se viene utilizando desde hace ya pues como 5 décadas a nivel médico en catéteres, en válvulas del corazón, en algún tipo de prótesis. Y entonces, pues eso, es un componente totalmente natural. Es de un, bueno, que del silicio, de un mineral, una arenisca, y entonces no tiene químicos sintéticos extra, ni blanqueantes, ni nada, ¿no? Es tal cual sale, pues tal cual es, el color, pues el color neutro, el de la propia silicona. Y luego eso es el tema de la salud. Luego está, pues el tema, claro, el tema ambiental, pues también es más o menos conocido, pues todo el, claro, cualquier producto que sea de usar y tirar, pues bueno, pues requiere, pues bueno, luego pues genera un residuo, ¿no? No son biodegradables los que son convencionales, y entonces, bueno, pues eso genera, primero, pues que tengan a la clienta, ¿no?, a la usuaria, pues enganchada a que mes tras mes, o lo que les dure la caja, pues estén continuamente comprando, ¿no? Y de esta forma, pues las copas menstruales, por ejemplo, pues duran años, ¿no? Se dice que pueden durar hasta 10 años. Entonces, claro, pues la diferencia es brutal, porque está estimado que una mujer en su edad fértil pues puede llegar a usar en pues alrededor de unos 10.000 tampones o compresas, ¿no? Entonces, bueno, son unos números que asustan a nivel ambiental, ¿no? Y luego también, pues no, bueno, hay un, suele haber una correlación, ¿no?, entre lo que menos contamina suele ser pues más económico, y entonces bueno, a nivel económico lo mismo, ¿no? Pues cada una puede calcular pues cuánto gasta al mes, cuánto gasta al año en, bueno, pues en compresas, en tampones, y bueno, pues hay quien como mínimo gasta unos 30, 40, 50 euros, pero hay quien se pasa de los 100 euros al año, ¿no? Y entonces, bueno, pues estos productos, pues bueno, más o menos el precio estándar, pues así recomendado, son 30 euros y duran, pues eso, pues unos cuantos años. Entonces, digamos que como mucho, pues en un año, digamos, pues ya te quedaría amortizado, ¿no? Y entonces, bueno, pues como eso, como reúne pues este tipo de estas tres ventajas, pues salud, economía, ecología, y además hay una cuarta que a lo mejor es menos conocida o, bueno, sale menos en la publicidad, pero bueno, también hace que, pues que da, digamos, ayuda a que, bueno, a que las mujeres en este caso, pues tengan pues un mayor contacto y conciencia de lo que es su cuerpo, ¿no? Lo que decíamos antes, los tabúes, los prejuicios que hay con lo femenino en general, con la menstruación en particular, pues bueno, pues con esto pues toma más, bueno, pues más conciencia, por ejemplo, pues de la cantidad de flujo menstrual, por ejemplo, ¿no? Que parece que con los tampones pues son cantidades ahí industriales, y luego pues cuando se ve en la copa, pues que en vez de la copa, lo que hace es que no absorbe, ¿no? Es simplemente un recipiente que se coloca al final de la vagina, en la parte como más externa, y recoge simplemente, ¿no? Pues lo que allí llega. Y luego eso es mucho menos de lo que pues normalmente las mujeres creen, ¿no? O creían que podrían pues menstruar.
De alguna manera, Sergio, ¿qué es Planeta Finito con todos estos productos? Quiero decir, con estas todas posibilidades de adquisición, de compra. O sea, para, digamos, terminar, ¿es un proyecto sociopolítico? ¿Es un proyecto única y exclusivamente mercantil? Ubícanoslo, preséntanoslo.
Pues bueno, es una iniciativa sin ánimo de lucro, que bueno, que está respaldada por una asociación, también sin ánimo de lucro, una asociación que en este caso pues digamos está vinculada pues a lo que es pues bueno uno de los equipos de, digamos, de grupos que ofrecemos formación en tema de permacultura, que sería el nodo espiral, y bueno, tiene vinculación pues también con lo que es pues la asociación Zambra, y digamos de mercantil tiene pues bueno pues que es la, digamos, es la vía que se ofrece para poder conseguir pues este tipo de bueno, pues de productos, ¿no? Como que bueno, sí, pues no dejan de ser productos, pero digamos que todos los propios contenidos, como todos los valores, digamos, que están asociados, ¿no? Pues son, bueno, pues son bastante diferentes de lo que te pudieses encontrar en, pues no sé, pues en una gran superficie, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, a nivel pues sí, económico, digamos, y estas cosas, pues bueno, también está bien el hablarlas, ¿no? Pues bueno, pues la intención es que puedan pues cubrir pues todas las actividades que venimos desarrollando, que bueno, que desarrollamos de forma pues digamos sin compensación directa, ¿no? Digamos que la diferencia podría ser que bueno, que tú puedes pues hacer webs, colgar información y todo esto y no tienes una compensación directa, y por esto pues sí, ¿no? Pues sí habría una pues bueno, pues un margen pues de, digamos, de beneficio, que no de lucro, esa distinción, y que eso pues te pueda permitir el mantener el proyecto y seguir sobre todo pues bueno realizando pues las actividades que con las que estamos asociadas, que eso bueno pues también se explica, ¿no? Hay un apartado en la web que pone pues quiénes somos y un poco todo lo que está vinculado al proyecto, y bueno, pues ahí quien quiera pues lo tiene, ¿no?
Vamos a ir cerrando. Recordamos, www. Planeta Finito, todo juntito y seguido, planetafinito.org. Una puerta más para que cada uno de los libros que durante todo el año y estos años atrás se han presentado aquí, en nosotras las personas, también los podáis adquirir a través de esta vía, cuando tengáis distante un grupo, una distribuidora o una iniciativa sociocultural, política, antagonista, que los distribuya. Repito y reitero, www.planetafinito.org. Con esto nos despedimos. Sergio, muchísimas gracias. Vicos, nosotras las personas abriendo puertas. Hoy, Planeta Finito, de Canarias para el mundo.
Muchas gracias. Un saludo para todas las gentes de Zambra y de Baladre. Un abrazo.
Café, pa' que en el conuco no se sufra tanto ayón.
Ojalá que llueva café en el campo,
pa' que en Villa Vázquez oigan este canto.
Ojalá que llueva café en el campo,
ojalá que llueva, ojalá que llueva ayón.
Ojalá que llueva café en el campo,
ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café en el campo, sembrar un alto cerro de trigo y mapué, baja por la colina de arroz craneado y continúa el arado con tu querer. Oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha y pitízale. Sembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café, pa' que en el conuco no se sufra tanto.
Oh, ojalá que llueva café en el campo,
pa' que los montones oigan este canto.
Ojalá que llueva café en el campo,
ojalá que llueva, ojalá que llueva, ay hombre.
Ojalá que llueva café en el campo,
ojalá que llueva café, pa' que todos los niños canten en el campo.
Ojalá que llueva café en el campo,
pa' que en la Romana oigan este canto.
Ojalá que llueva café en el campo,
ay, ojalá que llueva, ojalá que llueva, ay,
ojalá que llueva café en el campo,
ojalá que llueva café.
Continuamos en Nosotras las Personas, en el momento de los puntos de información. En este caso nos quedamos en un punto que está muy cerca, tan cerca que pertenece al mismo espacio en el que se encuentra Radio Pimienta. Y es que vamos a hablar con Omar y con José Miguel de Asamblea Canaria por el reparto de la riqueza. Chicos, ¿qué tal?
Buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas.
¿Cómo andamos? ¿Bien?
Bien, bien.
Escapando.
A ver, cuéntenme, ¿qué está pasando con esas ayudas para la Bolsa de Vivienda Joven?
Bueno, pues después de un añito todavía las ayudas para el alquiler de la Bolsa de la Vivienda de aquí de Canarias no han sido conseguidas. No solo eso, sino que además, y para más desvergüenza, pretenden que las ayudas no recibidas se justifiquen al año de ser conseguidas aún sin haberse abonado.
Sí, bueno, y desde el punto de información de la casa lo que hemos lanzado es un comunicado a prensa. Y hemos empezado a hacer una pequeña campaña con el tema porque son muchos los jóvenes que se han acercado hasta la casa y además algunas de nosotros también sufrimos de nuevo esta nueva desvergüenza del gobierno de Canarias que sí publicitó a bombo y platillo en todos los medios de comunicación que se habían otorgado las ayudas. Además, dieron cuenta de ello también a la agencia de tributos, con lo cual muchas de las personas a las que se le ha conseguido la ayuda pero no se le ha abonado, sí se han visto que se le intentaba cobrar o quitar de la devolución de la creación de la renta como si la hubieran cobrado. Porque ni siquiera se ha reconocido oficialmente que esas ayudas no se han dado. Pero sí se sacaron la foto, evidentemente, para decir que el dinero había llegado a los contribuyentes y fue, digamos, la bandera de la campaña de ayudas sociales que a principio de este año Coalición Canaria pues sacaba en todos los medios de comunicación en las islas.
Que lo de ayudas sociales creo que lo podemos poner entre comillas, porque para que te concedan la ayuda de la Bolsa de Vivienda Joven, tengo entendido que los requisitos son muchísimos y a nivel económico te exigen bastante.
Pues sí, mira, los casos que conocemos así desde el punto de información, se solicitaba no solo un contrato fijo, sino que...
Que ya es difícil.
Que ya, no, ya eso complicado. Es complicado. Estamos hablando de ayudas que no se dan a mayores de 35 años. Se le solicita por norma tener un contrato fijo en el que además se cobren más de 900.000 euros dependiendo de la renta. Un piso de 450, estamos hablando que tiene que cobrar por encima de los 900 euros mensuales, con lo cual en Canarias es todavía más difícil y tienes que hacer más volteretas, para lo cual te piden un aval. En ese aval que te solicitan no te vale tampoco el aval de una persona que cobre por encima de los 1.000 euros y que esté fija más de 10 años, sino que tiene que ser un aval de alguien que mínimo sea funcionario, porque en Canarias 2.000 y pico euros mensuales y además con un contrato fijo no lo tiene prácticamente nadie, quitando algunos tipos de funcionarios, ¿no? Pues todo eso te lo solicita para que se te otorgue la ayuda. Si ya es difícil tener todo eso, la casa tiene que estar dentro del régimen del banco, digamos, de vivienda que tiene la Bolsa de Vivienda Joven en Canarias. Con lo cual, después de pasar todos esos requisitos, después de un año, los jóvenes que evidentemente solicitan la ayuda porque no pueden acceder, no se pueden hacer cargo de un alquiler, de una vivienda, pues evidentemente por eso solicitan la ayuda, han tenido que hacer durante todo este año frente a ese alquiler al que no podían hacer frente. Pero los propietarios que sí tienen ventajas por tener su casa dentro de la Bolsa de Vivienda, sí están cobrando desde el principio de año tanto el seguro de vivienda que se le otorga por estar dentro de la Bolsa de Vivienda, como el descuento que se le otorga por tener jóvenes que solicitan ayuda como inquilinos. Con lo cual, la Bolsa de Vivienda esté sirviendo una vez más a las clases altas que sí tienen diferentes viviendas en el municipio, ¿no? En los diferentes municipios de Canarias, pero no para la gente que de verdad está necesitada, que son los jóvenes que requerían la ayuda. Así que, alucinante.
Y además que seguimos teniendo una gran cantidad de casas vacías, ¿no? De viviendas vacías. ¿Cómo van las cosas por aquí, por la Orotava?
En el caso de la Orotava, según datos de Coalición Canaria, en palabras del alcalde, con lo cual suman el doble, ellos reconocen 5.000 casas vacías en un municipio de 43.000 habitantes. Donde además, a raíz de la campaña de la universidad privada, reconocía como contrapunto en prensa también que se iban a fabricar 2.000 viviendas para los estudiantes de clase alta del continente africano y sudamericano, para que tuvieran residencia cercana a la universidad. 5.000 casas vacías, a la cual se le van a sumar 2.000 viviendas más que se van a edificar para los nuevos inquilinos de la universidad. Evidentemente casas no de las que estamos acostumbrados de la villa, sino al nivel de la categoría de estudiantes que pueden pagar la friolera de 3.000 euros anuales por una carrera.
Bueno, chicos, Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza estuvo también en la marcha contra la Europa del Capital. ¿Qué nos pueden contar?
Bueno,
¿cómo fue la cosa por allá?
Pues estuvo divertido. Bueno, la marcha contra la Europa del Capital está dentro de una campaña contra, aunque sea redundante, contra la Europa del Capital, la guerra y sus crisis, ¿no? Esta marcha salimos de Lisboa y fuimos a parar a Madrid. Es una marcha que, por así decirlo, coge un matiz o un color diferente al resto de marchas que había en el Estado. Y en esta se aunan diferentes movimientos sociales, ecológicos y demás índole, como propuesta a esta Europa que nos están imponiendo, ¿no?
La marcha ya concluía, bueno, el estilo de la marcha era que a medida que se iba avanzando por los diferentes pueblos, los diferentes colectivos sociales, movilizaciones y campañas sociales que se estaban llevando a cabo se sumaban a la marcha y se hacían actividades conjuntas. Con lo cual, no solo los movimientos sociales veníamos marchando desde Lisboa hasta Madrid, sino que se iba reforzando las luchas locales de los diferentes colectivos por ahí por donde pasábamos, ¿no? Con lo cual, pues, a la vez que se iba reclamando los puntos que comentaba el compañero, también se fortalecían las luchas locales de los diferentes colectivos, con lo que fue mucho más rico la amalgama de iniciativas sociales y de proclamas que se lanzaban a lo largo del recorrido, ¿no? Cabe destacar que la marcha era una iniciativa coordinada con Ecologistas en Acción, CGT y los diferentes grupos que nos coordinamos a través de la coordinación Baladere.
Y en cuanto a participación, ¿qué tal?
Pues para los tiempos que corren, no demasiado mal. Digamos que se hizo bastante jaleo por los municipios que pasamos, ¿no?
Sí, variaba un poco dependiendo de la localidad, pero en los tiempos que corren yo creo que estuvieron bien, ¿no? A veces cuenta más la calidad, ¿no?, que la cantidad, ¿no?, de las personitas que estábamos allá.
Cabe destacar que tuvo bastante repercusión en los medios de persuasión, que diría el compañero Jesús Giraldes, ¿no? Fue una marcha que se siguió bastante. Estamos todavía estudiando por qué, porque ya sabemos que en los medios, en los considerados más medios o los medios de manipulados por el poder, pues todo tiene un porqué, aunque nosotros a veces no nos enteramos y nos sacan cuando quieren, no nos sacan cuando no. Pero en este caso hicieron bastante caso a lo que fue esta marcha, con lo cual tuvo bastante repercusión mediática en los medios de persuasión y cabe destacar también la labor realizada por los medios comunitarios que nos vinieron siguiendo durante toda la marcha, en especial la gente de Más Voces, del informativo internacionalista que se hace desde la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, que fueron contando en profundidad, con reportajes en profundidad, lo que iba pasando a lo largo de todo el recorrido y también a la llegada a Madrid, ya enganchando con la cumbre Enlazando Alternativas, que en diferentes años atrás ha venido uniendo y relacionando las luchas de América Latina con las que se producen en diferentes pueblos de lo que se considera Europa y de fuera de Europa.
Estamos hablando de la cumbre de los pueblos Enlazando Alternativas. ¿Y qué tal fue esa cumbre?
Pues se valora que pasaron unas 2.000 personas, por lo que fue una multitud de talleres durante el sábado y el domingo, que venían regrupando pues tanto formación como luchas barriales, como luchas de los pueblos, explicando un poco cómo se venía dando el proceso social en el último año en todos los pueblos que antes mencionábamos, especialmente en América Latina y en el Estado español. Además, como te decía, pues unas 2.000 personas pasaron por ahí desde diferentes pueblos que allí se aglutinaron y se culminó con una manifestación en el último día en oposición tanto a la presidencia de la Unión Europea del Estado español como en reforzando un poco la lucha contra el sistema capitalista que sangra a todos nuestros pueblos, ¿no?
Sí, también resaltar que hubo un tribunal permanente de los pueblos que juzgó a 25 empresas transnacionales europeas por su sistemática violación a los derechos humanos en América Latina y en el Caribe, sobre todo. Y nada, yo creo que lo más fructífero también de esta cumbre fue el encuentro, ¿no?, con diferentes personas que disfrutamos, ¿no?, sobre todo en los pasillos, ¿no?
Bueno, volvemos al espacio sociocultural La Casa, donde se encuentra Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza, donde se encuentra también Radio Pimienta, y donde está el punto de información. ¿Qué tal van las cosas por el punto?
Pues la cosa va un poquito más agitada, se empieza a notar un poco más la situación y la gente se viene acercando más en el último mes, sobre todo, donde nos estamos encontrando que prácticamente todos los lunes se acerca gente al punto de información, sobre todo no por mérito del punto de información, sino por mérito de las trabajadoras y trabajadores sociales de los diferentes ayuntamientos. Me explico. Las personas se están acercando a trabajo social, a las diferentes áreas sociales de los diferentes ayuntamientos, Santa Úrsula, Tacoronte y La Rotava en especial, donde se están encontrando cuando van a pedir personas que cumplen todos los requisitos para recibir la ayuda, en este caso la prestación canaria de inserción, y se están encontrando con que las trabajadoras sociales le dicen que estamos en momentos de crisis, que no hay dinero en las administraciones públicas, que además los ayuntamientos están endeudados y ni siquiera le tramitan el papeleo para solicitar la ayuda que depende del gobierno de Canarias, no del ayuntamiento. Entonces nos encontramos con un tapón directo en el primer paso a la que se acercan las personas, que es la trabajadora social del área de los ayuntamientos, que ni siquiera están tramitando la solicitud al gobierno de Canarias.
¿Y eso se puede hacer?
En teoría, evidentemente, no se puede hacer. Además, con excusas que no tienen absolutamente nada que ver. No tiene que ver que los ayuntamientos tengan crisis, tengan deudas, porque el dinero no viene desde los ayuntamientos. Pero esa es la excusa que se le están dando a las personas para no tramitar la ayuda. Además, nos encontramos en el caso de ayer, el lunes, que se abría el punto de información en la casa, con que una vecina nos comentaba que además le habían dicho que, imagínese usted, señora, cómo se dan las cosas, que incluso a nosotros los funcionarios nos están recortando el sueldo. Con lo cual, bueno, la frustración llega a niveles, pues, te puedes imaginar, ¿no? También destacar que nos estamos encontrando que casi todas las personas, muchas de las mujeres que se acercan, también da el caso de que son mujeres maltratadas, reconocidas, y donde se les ha agotado también la ayuda que recibían como mujeres maltratadas, porque tiene fecha de caducidad y además no se puede renovar. Con lo cual se queda en total situación de desamparo, ¿no? Muchas de estas mujeres que viven solas con hijos y que ni siquiera tienen la posibilidad de llevar también comida a casa, ¿no?
También tiene gracia que una situación se tenga que tenga el calificativo en la administración de renovable, en ese caso, ¿no? O sea, sí, durará lo que desgraciadamente tenga que durar.
En otro caso, por ejemplo, también nos encontramos con que una de las personas que además se encontraba en mayor situación de exclusión solicitó entrevista directa con el alcalde de La Rotava y la consiguió, paradójicamente, raro, pero de vez en cuando atiende a algunas personas, será por aquello de los votos y eso, que estamos en casi campaña electoral, pero el alcalde le dijo que viniera después de las fiestas, porque en este momento el ayuntamiento estaba centrando en la celebración de las fiestas y en todo lo que tenía que ver con las fiestas patronales de La Rotava, y que de momento no podía atenderle en asuntos sociales, que viniera un mes después que se acabaran las fiestas. Está hablando de una persona,
o sea, ellos
que no
tienen sus prioridades,
absolutamente,
¿no?
Ningún recurso. En este caso ya no es urbanismo, sino también fiestas, está por encima de asuntos sociales en nuestro ayuntamiento, ¿no? Con lo cual, como te digo, la situación es bastante alarmante.
O sea que podemos decir que hemos pasado de, primero, pedí una situación en la que se pedían muchísimos requisitos para obtener alguna ayuda, que es un derecho tuyo, a una situación en la que directamente te dicen, perdona, no tenemos dinero para ti. Para otras cosas, sí. Para pagar a nuestra gente, sí. O para hacer las obras que yo quiera. O las 5.000 casas. Para los niños, bien.
O la universidad privada.
De la universidad privada. O la propia universidad privada. Pero ayudas sociales, cero.
Sí, sí, directamente es que ni se tramitan. Aún ya, lo que tú decías, si eran un poco las trabas para poderse acceder a este tipo de ayudas, aun cumpliendo con todos los requisitos que te pone la administración, aún así se le niega, además directamente diciéndole que no se le va a atender más, que ya le han dado la información y que hasta ahí te hemos contado, no vuelvas a pasar por aquí. Y en el caso de ayer, por ejemplo, más concretamente el Ayuntamiento de Santa Úrsula, la trabajadora social le decía a esta persona que se acercaba al punto de información que no se agarrara a la ayuda social como una solución, que buscara trabajo, que eso simplemente era una cosa que le podían dar o no, pero que no fuera su preferencia las ayudas sociales del Ayuntamiento, del Gobierno de Canarias, sino que fuera al paro, que intentara buscar trabajo, que pusiera currículum, pero que no pasara más por allí porque ahora mismo no había nada para ella, textualmente.
Como si la gente ya no se preocupara directamente de su vida, ¿no? Sino, en fin. Pues, chicos, ¿algo más por comentar? Sí, algo muy importante, que este punto de información no va a ser el único en Canarias, por lo que tengo entendido.
Sí, nos hemos puesto...
Estamos malos con la gargantita, está la cosa jodida. Te ayudo, Omar, que está ahí con media gripita.
Tenemos aquí un tiempo que, menos el clima paradisíaco de Canarias, en junio hemos tenido de todo.
El cambio climático, está lloviendo a mares hoy después de un solazo esta mañana.
Hemos tenido un junio.
Afecta la garganta. En lo que Omar toma agua. Bueno, decir que las relaciones que hemos ido entablando con las compañeras de Las Palmas, con la gente del Café de Espacio y con el Aula de Economía Crítica, ha hecho que, bueno, que las compañeras también en el Café de Espacio, en la calle Cebrián de Las Palmas, si no me equivoco, vayan a poner también en funcionamiento un punto de información a partir de este verano, con lo cual, bueno, pues venimos haciendo un poquito más de base y esto nos va a servir, entendemos, para que, como evidentemente lo que es la política social de Canarias no depende de los ayuntamientos, pues entre la relación entre Las Palmas, Tenerife, Atarelaco también, que empieza a montar punto de información entre todos los grupos, poder empezar a reclamar y a denunciar también al gobierno de Canarias la apertura en derechos sociales y ir poco a poco luchando porque la situación de las ayudas sociales en Canarias sea más decente y empiece a cubrir un poco más la necesidad de la población, que vamos, son totalmente irrisorias y de chiste, ¿no? Y poco a poco empezar a acercarnos a que las ayudas sociales respondan, o por lo menos a denunciar que las ayudas sociales tienen que responder directamente a la situación de la gente y no simplemente a campañas electorales, como pasaba con las ayudas de vivienda, que solo sirven para los medios de comunicación y para lavarse la cara en medidas sociales de Coalición Canaria, y que de verdad empiecen a responder un poco a la situación que las personas sufrimos, ¿no?, a diario en nuestra vida.
Pues chicos, con esta noticia de que además del punto de información aquí en el espacio sociocultural La Casa de la Orotava, tendremos uno en Las Palmas de Gran Canaria, en Gran Canaria, pues nos despedimos. Muchas gracias por haber compartido este tiempo con nosotras las personas. Gracias Omar, gracias José de Asamblea Canaria por el reparto de la riqueza. Chicos, nos vemos la temporada que viene.
Nos seguimos viendo por aquí.
Bueno, chaito.
Ajul. Porque con Asamblea Canaria de la Riqueza, como he dicho, acaba esta temporada en lo que se refiere a los puntos de información. Los programas especiales que quedan en el verano, pues serán eso, serán un poco especiales, y luego ya, finalizado el verano, retomaremos el contacto con los puntos, con los distintos puntos de información, a ver qué tal van las cosas en cada uno de los lugares. Así que aprovechamos desde nosotras las personas y le mandamos un besito y un abrazo muy fuerte a todas esas gentes que están colaborando con nosotras las personas, pues contándonos qué tal van las cosas por cada uno de sus lugares.
Con su autoestima en el suelo, con un enorme complejo que lo hace antinacional. Es un lugar sin memoria, donde ya nada sorprende. Ni ver crimen indultado, o a un charlatán presidente. Se vende un país portátil, se ofrece un país portátil, se alquila un país portátil, se empeña un país portátil. Marato. Por
diga el que es honrado. Se ofrece un país portátil, se alquila un país portátil, se empeña un país portátil.
Renta básica de las iguales y mucho más.
Esta semana en Zambra Distribuidora traemos el libro titulado De vagos y maleantes. Vivimos en unos tiempos en que la distancia entre el pensamiento crítico y el procedente de la academia nunca había sido tan grande, y eso que hoy más que nunca resulta necesario repensar la sociedad en su conjunto para poder siquiera anticipar la posibilidad de un mundo futuro donde la vida sea digna de ser vivida. De vagos y maleantes nos permite acercarnos a una época de una gran vitalidad política y creatividad intelectual, la del final del franquismo y la posterior transición en el Estado español. Este periodo se caracteriza por una eclosión de movimientos sociales, vecinales, feministas, de liberación sexual, de crítica de las instituciones estatales como la cárcel, el manicomio, etc. Ansiosos por recrear nuevos discursos superadores de las anquilosadas tesis marxistas oficiales y por dibujar horizontes de ruptura que fueran más allá de la reforma o pacto a la baja que finalmente devendría la monarquía constitucional. Repito el título del libro, De vagos y maleantes. La editorial es Virus y el precio de venta al público es de 19 euros. Así que nada, compañeras, como siempre, animaros a que lo leáis si tenéis tiempo y tenéis ganitas. Y nada, como siempre, daros las gracias por estar ahí y un beso, compañeras.
Espacio de información social.
Muy buenas, compa. Y bueno, hoy, último programa de la temporada, me despido de todas vosotras, escuchantes, con una persona muy especial. Pero antes, quería recordar un poquito sobre lo que estuve hablando en el anterior programa, el movimiento queer. Me parece imprescindible para poder comprender a la persona de la que hoy vamos a hablar. El movimiento queer se basa en una teoría que expresa que la orientación y la identidad sexual, así como el género, son una construcción social y política. Es decir, es algo que no es biológico, que no es natural y que cada sociedad construye conforme a unos arquetipos culturales y sociales determinados. Queer es un insulto anglosajón. Esta palabra, que significa raro, extraño, desviado, o sea, fuera de la norma, lo normal, es así como surge el movimiento queer, en los márgenes de la sociedad, con las personas más excluidas, aquellas personas llamadas negras, mestizas, yonkis, bolleras, maricas, putas, trans, que no sentían el feminismo blanco y burgués de los años 80 como un movimiento de liberación que las incluyera, reapropiándose así de esa palabra, de ese insulto, haciéndolo subversivo. Bien sabe de todo esto la persona de la que hablamos hoy, Beatriz Preciado, tan apreciado por unas como tan detestada por otras, dentro de algunos feminismos. Bien, Preciado nació en la península ibérica, en Burgos concretamente, en el año 1970. Se doctoró en teoría de la arquitectura en la Universidad de Princeton, donde obtuvo premio extraordinario fin de carrera y donde fue investigadora. Obtuvo un máster de filosofía contemporánea y teoría de género en la Universidad de Nueva York. Fue alumna de Hans Heller y Jacques Derrida. Actualmente es profesora de Historia Política del Cuerpo, Teoría del Género e Historia de la Performance en la Universidad París 8. Inspirada en la tesis de Michel Foucault, reflexiona sobre los modos de subjetivación e identidad, tomando parte en distintos foros internacionales. Su libro Manifiesto Contrasexual, traducido a varios idiomas, es hoy una referencia indispensable en la teoría queer. Esta filósofa, que dice no creer ni en la nación ni en Dios, comprende que la sexualidad nos viene dada como algo supuestamente natural, inamovible, algo a lo que tenemos que adaptarnos sin más, pero ella defiende que la sexualidad y el género son espacios plásticos, es decir, fluidos, cambiantes. Beatriz se define transgénero, mucho más allá. Su crítica no es solo para la masculinidad y la feminidad, sino que también critica la invención del binomio homosexual-heterosexual, defendiendo que son identidades que la medicina inventó a finales del siglo XIX para normalizar la heterosexualidad y patologizar la homosexualidad, creándose así para regular el sistema que une sexo y reproducción en el capital. Así podemos repensarnos lo que es cultura y lo que es naturaleza. Pues hasta 1868 había prácticas sexuales varias y no existía la definición de hetero u homosexual. Así, cuando un cuerpo no encaja en hombre, en mujer, es un monstruo. La ciencia lo medicaliza y patologiza. Pensemos, por ejemplo, en los cuerpos hermafroditas. Y bueno, no podemos hablar de Preciado sin recordar a Michel Foucault. Y así se hace necesario explicar qué es el biopoder, que no es más que un término originalmente acuñado por este filósofo francés para referirse a la práctica de los estados modernos, de explotar numerosas y diversas técnicas para subyugar los cuerpos y controlar a la población. Así Preciado define que biomujer es cuando se te asigna mujer al nacer, y tecnomujer la que se asigna mujer a sí misma, usando técnicas para ello. Ella utiliza la testosterona como una droga política, dice, para experimentar con su cuerpo, y sobre todo pone en cuestión el hecho de que a las biomujeres se les administren cantidad de estrógeno sin preguntarles, convirtiéndolas casi en tecnomujeres. Pero la cosa cambia cuando se habla de autoadministración de testosterona, como hace ella, siendo de difícil acceso, al contrario que los estrógenos, y todo un escándalo. Beatriz Preciado consigue ir más allá de los binomios establecidos por esta sociedad, binomios creados para controlarnos desde el poder, pues resulta más fácil que, dependiendo del sexo que aparezca en tu DNI, te correspondan X derechos, X deberes, X roles, etc. Preciado apunta que hay un enorme trabajo social para modular, controlar, fijar esa plasticidad, y no solo política, también psicológicamente. Cada individuo es una instancia de vigilancia suprema sobre su propia plasticidad sexual. Pero según Beatriz, nos imponen un cierre, una clausura de la identidad que impide cualquier otra posibilidad. Desde el momento en que se dice, por ejemplo, yo, biomujer, casada, madre, nos estamos perdiendo cosas. Ella define que vivimos en el estado de patología constante, en el que hay una gran depresión colectiva cuyos signos son el consumo aberrante, la producción de desigualdades, la normalización excesiva, la sobrevigilancia y la cultura de la guerra. Y en su último libro, Pornotopía, nos habla de cómo el sexo mueve el mundo. Nada muy original, si no fuera porque ha elaborado toda una teoría filosófica según la cual la búsqueda del placer es hoy, superado el capitalismo industrial, el objeto básico de producción y el valor de cambio en el mercado. Lo llama régimen del biocapitalismo fármaco-pornográfico, donde vivimos un capitalismo en que los fármacos generan beneficios millonarios mediante la pornografía para el ojo masculino. Y bueno, con todas esas palabrejas, Y así, hablando de nosotras, las personas, me despido. Ha sido un placer inmenso estar y ser con vosotras, compañeras. Hasta siempre.
Pues aquí ponemos el punto y final a nuestro programa de hoy, de nosotras, las personas, en Radio Pimienta. Muy rápidamente te recordamos la web redasociativa.org/baladre. Así que no dejes de darte una vueltita por esa web cuando navegues por internet. Y como siempre, nos despedimos también dando las gracias a toda la gente que ha participado en nuestro programa de hoy. A Jesús Giraldes, a Manolo Sáez, a Sergio de Planeta Finito y también a Omar y José Miguel de Asamblea Canaria por el reparto de la riqueza. Por supuesto, no nos podemos olvidar de nuestros compis de Zambra, que hacen esa sección sobre historia de los movimientos sociales y nos presentan cada semana un nuevo libro. Desde aquí, esos saludos especialmente para Marisol, que como acaban de oír, pues ya se despide de esta sección. Así que les decimos desde nosotras las personas que también ha sido un placer para nosotros y nosotras contar contigo. Y para ella le dedicamos pues esta última canción con la que nos despedimos y además les recordamos que a partir de la semana que viene, en lo que será el mes de julio, vamos a realizar una serie de especiales, o sea que hoy terminamos lo que es nuestro programa con los puntos de información y con las entrevistas del compañero Manolo Sáez y con el comentario de Jesús Giraldes, y ya en julio nos dedicamos a realizar unos especiales. En agosto creo que nos vamos, sí, me confirma. En agosto cogemos vacaciones, en septiembre volveremos con algún especial y luego ya retomaremos de nuevo una nueva temporada en Nosotras las Personas. Bueno, todo esto ha parecido una despedida, pero en julio continuamos con especiales. Hasta la semanita que viene. Besitos y ajul.
Frecuentemente en el tedio del tiempo y hay que buscarlos, porque los barcos y las piedras tienen a veces adiós mejores para demostrar que son bellos sencillamente sin palabras o esquemas. No puedo dejar de decir que esta triste canción a tu lado oscurece, que quizás este sea el último misterio que mirarán tus ojos nacer de mis manos. Pues es tarde quizás para mí y Caín me ha marcado sobre la frente, pero quiero alertarte de un gran peligro y quisiera encenderte esta frase en la mente. Cuida bien tus estrellas, mujer, cuida bien tus estrellas. Cuida bien tus estrellas, mujer, cuida bien tus estrellas. Cuida bien tus estrellas, mujer, cuida bien tus estrellas. Cuida bien tus estrellas, mujer.